ello vamos a ir al Salmo 37. Y vamos a leer los versos del 3 al 5. Dice: confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. El versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el 5 dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Confiar, en otra versión, es hacer el bien. Confiar es poder estar tranquilo en aquella persona, en aquella circunstancia que tú confías. Hay muchas personas que tienen autoconfianza en sí mismas, y yo no está mal que las personas tengan autoconfianza en sí misma, por una parte, no está mal, pero hay otra parte de tener la autoconfianza puesta en uno mismo que nos puede jugar malas pasadas. Aquí el salmista está diciendo: confía en Dios y haz el bien. Deleítate, que significa pon tu delicia en Dios. Encomienda, pon tu vida en sus manos, es el significado. Y confía en Él, es que Él actuará en nuestro favor. Estos son imperativos que aparecen en el Salmo. No son consejos en sí mismos, son imperativos. Confía, deleítate, encomienda o encomiéndate, y vuelve a repetir la palabra confía. El viernes nos predicaba nuestro hermano Miguel y hablaba de confiar en Dios. Hablaba de tener nuestra confianza en Dios. Y cuando él estaba diciendo esto, yo ya tenía la idea para compartir con ustedes hoy sobre la confianza en Dios. ¿Es malo confiar en el hombre? Hasta cierto punto no es malo. Pero sabemos, y algunos hemos experimentado, que a veces poniendo la confianza en el hombre nos ha fallado. ¿Cuántos chascos nos hemos llevado con las personas? ¿Cuántos chascos hemos puesto la confianza en una persona? Y de la noche a la mañana esa persona cambió y de ser tu amigo pasa a ser tu enemigo. Yo no sé si tú experimentaste esto alguna vez, pero yo alguna que otra vez lo he vivido. Así que confiar en el hombre y confiar en las personas no está mal, pero tienes que tener cuidado qué grado de confianza depositas en las personas. Hay personas que van y cuentan sus intimidades a otras, pensando que son dignas de confianza. Y después resulta que aquello que le contaron está pululando por todos los sitios. Y claro, ahí se rompe la confianza. Dice: a esta persona no le vuelvo a decir nada. Y eso es complicado, es decir, es grave que alguien confíe en ti, te diga sus intimidades y tú las comentes con segundas y terceras personas. Y esas segundas y terceras personas lo comenten con otras y lo comenten con otras, se monta una de bandidos, como se suele decir. Porque saben ustedes la historia, y está demostrado que yo sí le comento algo a María ahora, y le digo: María, coméntaselo a Manuela. Y Manuela se lo comenta a Fernando, y Fernando se lo comenta. Cuando llega al final de la lista, le preguntarás a María: ¿qué fue lo que te dije? ¿Y a ti qué te llegó? Y resulta que llegó todo o casi todo distorsionado. Por eso que es importante que nosotros que pongamos nuestra confianza en las personas, está bien. Pero quien es fiel y quien nunca nos va a fallar, como dice el salmista, es en el Señor. Confía, espera en Él. Deleítate, pon tu delicia en Él. Encomienda, ponte en sus manos. Confía otra vez, descansa en Él. Jesús dijo que los que estaban cansados y cargados que fueran a Él, y Él les haría descansar. La confianza significa esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. ¿Qué dice la Biblia respecto a la confianza? Vamos a leer un versículo. Hay muchos y vamos a ver unos cuantos, pero este lo escogí para resumir lo que dice la Biblia en cuanto a la confianza. Se encuentra en Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Yo lo leo en otra versión y dice: maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí. La palabra está siendo, es una palabra fuerte, ¿eh? Maldito es aquel que confía en los hombres y maldito es aquel que confía en sí mismo y maldito es el que no tiene en cuenta a Dios. ¿Podemos confiar en los hombres? Hasta cierto grado, sí. ¿Podemos confiar en uno mismo? Hasta cierto grado, sí. Pero si no confiamos en Dios, dice que somos malditos aquellos que se alejan de Dios. Y cuando uno se autoalimenta, se autoconfía en sí mismo, cada vez que tú pones mucha confianza en ti mismo, es como si te fueras alejando de la confianza en Dios. Y muchas personas empiezan confiando en Dios y ¿sabes qué pasa? Acaban confiando en sí mismos. Ya Dios es como que está un poco lejano. Ya ahora soy yo el que sobresale y Dios es el que está escondido. Cuando cantamos y decimos que nosotros somos los que tenemos que menguar y que el Señor sea el que tiene que crecer. Hay muchísimas citas que hablan de la confianza, hablan bien de la confianza y hay otras citas que nos están alertando de que tengamos cuidado en cuanto a quién ponemos nuestra confianza. Hay diferentes clases de confianza y yo anoté aquí alguna. Mira, hay confianza, como ya dijimos, en uno mismo, la autoconfianza. Muchas personas, si te pones a hablar con ellas y les hablas del Señor, que necesitan acercarse a Dios, que necesitan tener un encuentro con Dios, ¿sabes lo que dicen? Yo soy buena persona. Yo no hago mal a nadie. Yo no hago nada malo, al contrario. Si veo a un pobre, le ayudo. Si veo una necesidad, trato de cubrirla. No tengo ningún problema. Yo no necesito ser perdonado porque no hago mal a nadie. ¿Nunca oísteis eso? Pues la mayoría de las personas que no quieren acercarse a Dios es las respuestas que van a tener en sus labios. Yo soy buena persona. Mira, tengo mi trabajo, tengo mi familia, no tengo vicios, no hago mal a nadie, nunca tuve problemas con nadie, me llevo bien con todo el mundo. ¿Qué necesidad tengo yo de Dios? Ninguna. Es más, Dios tiene necesidad de tener gente como yo. Hay algunos que se creen que Dios tiene necesidad de personas como ellos, que se creen que nunca han roto un plato, pero que si se ponen a leer la Biblia se dan cuenta de que son pecadores, igual que el que roba, igual que el que comete delitos. Todos, dice la Biblia, que somos pecadores. Pero estas personas se creen autosuficientes y se pueden justificar diciendo que son buenas personas. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre estas personas? Vamos a leer Proverbios, capítulo 28. Versículo 26. Dice: el que confía en su propio corazón, ¿cómo es? Necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. El necio confía en sí mismo y el sabio se pone a salvo, es lo que viene diciendo. Así que el que confiar en uno mismo, la Biblia le llama necio. No está diciendo, no le está llamando necio a la persona que tiene autoconfianza. Es decir, uno puede tener confianza en sí mismo en ciertas cosas y, como repito, está bien. Pero aquellos que ponen toda su confianza en ellos mismos, Dios dice que son necios. Y Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, dice: a unos que confiaban en sí mismo, en sí mismos como justos, estas personas eran de las que decían: yo no hago mal a nadie, yo no cometo ningún pecado, me llevo bien con todos, doy limosna, ayudo a los pobres. Pues estas personas que confiaban en sí mismo, creyéndose justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, yo soy diferente. No soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano que está aquí. Yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos a este fariseo religioso, como estas personas que se creen que no tienen problema ninguno, que no tienen pecado, que no son pecadores. Él decía: yo no soy como los demás hombres que hacen esto, esto y aquello, ni soy como este de aquí, que es un pecador, que le está defraudando al pueblo con los impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, yo doy mi diezmo, doy mis ofrendas, ayudo a los necesitados. Era esta clase de personas a la que Jesús le dice: mira, este que se humilló, este que se está golpeando el pecho, este que se reconoce que tiene problemas, que es un pecador, se va para casa justificado. Pero tú, que te crees autosuficiente, tú no puedes ser justificado, porque tu justificación está en Dios. Y uno de ellos reconocía a Dios, que era el que le podía perdonar, y el otro se autoperdonaba él solo. Es más, no tenía conciencia de que tenía que ser perdonado de nada, porque se creía justo. Y así hay muchas personas hoy en día que se creen justas, y cuando hablas con ellas dicen: no, bueno, Dios está bien para ti, que eras un perdido, o para ti, que estabas hundido en una profunda depresión, pero para mí, a mí todo me va de color de rosas. Yo estoy, desde por la mañana que me levanto hasta que me acuesto, con la sonrisa de oreja a oreja, con gozo, con alegría. Tengo dinero en el bolsillo, no me falta de nada. Cualquier capricho que se me antoja lo puedo tener. No necesito a Dios para nada. Yo todo lo que tengo es con el sudor de mi frente, con mi esfuerzo, con mi trabajo. Y eso es un engaño del enemigo. Porque Dios es el que bendice y Dios es el que da. Y es el que quita también. Hay otras personas, otra clase de personas, que tienen puesta su confianza, como acabo de decir, en las riquezas. Creen que por sus muchos bienes materiales pueden ser mejor que otros, o que tienen menos necesidad espiritual que otros, porque casi todo lo que ellos creen que tiene valor se puede comprar con dinero. Lo único que reconocen, entre comillas, si no al 100%, que no pueden comprar con dinero, es la salud. Aún hay muchos que, teniendo mucho dinero, se creen que por tener mucho dinero, cuando venga la enfermedad, pueden ir a los mejores médicos, a los más prestigiosos médicos. Y quizás eso en alguna de las algunas maneras pueda valerle. Pero hay enfermedades que, por mucho que tú vayas a un buen médico, a un buen especialista, la enfermedad está ahí. Y si Dios no hace un milagro, los médicos llegan a un punto en que ya no pueden hacer nada. Así que no vale de nada todo el dinero que puedas tener, porque el dinero, como se suele decir, no da la felicidad. Ayuda, es verdad. Y estamos viviendo en una sociedad que si no tienes dinero, pues eres un paria, menospreciado por la sociedad y poco, eres poca cosa. En cambio, si andas con buenos trajes de Armani, con corbata, un buen coche, una buena casa, una buena posición social, un buen trabajo, eres bien visto por la sociedad. Pero aquel que no tiene trabajo, aquel que está en el paro, aquel que tiene que pelear para llegar a fin de mes y poder llenar la nevera, para la gente no tiene valor. Pero hay muchos que se creen que por el dinero pueden ser autosuficientes y pueden tener autoconfianza en su propio dinero. ¿Pero qué dice la Biblia sobre esto? Vamos a leer 1 de Timoteo. Capítulo 6. Versículo 10, que dice: porque raíz de todos los males, no dice que sea el dinero, ¿eh? Es decir, tener dinero y tener posesiones materiales y ser rico y tener muchas posesiones, no dice la Biblia que sea malo. Aquí lo que está diciendo es que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay personas que tienen dinero y son esclavas de su dinero. Las personas que cuanto más dinero tienen, por lo general, son los menos desprendidos. Hay personas que tienen mucho dinero y son desprendidos. Ahora hay una polémica con este Amancio Ortega. Saben, todos saben la noticia, ¿no? Que donó no sé cuántos millones de euros para los enfermos del cáncer, para que puedan tener hospitales, material necesario para poder tener toda la tecnología avanzada para el cáncer. Y algunos rechazan ese dinero. Y otros dicen, bueno, Amancio Ortega esto lo hace porque aquello, pues bueno, vale, por lo que tú quieras. Pero está dando un dinero que muchas personas que tienen cáncer, vétele a decir a la familia de esas personas o los que están padeciendo cáncer, vete a hablar con ellos, a ver qué opinan. Porque es muy fácil opinar desde el otro lado de la barrera, pero cuando a ti te toca, seguramente quisieras ir a un hospital donde tengan los mejores avances en la medicina. Y no te va a importar de dónde viene el dinero, si lo dio Amancio Ortega o si lo dio Pepito de los Palotes. Entonces, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El capítulo mismo, 6, el versículo 17, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en quién, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que lo disfrutemos. Dios nos da lo mejor. Todo lo bueno desciende del Padre de las luces, del Señor. Todo lo bueno viene de parte de Dios. Ahora, hay personas que son esclavas de su dinero y se creen que con su dinero se pueden salvar. Ya hace años, anteriormente, una de las cosas que ahora se va a conmemorar, que es las protestas de Lutero, una de las cosas que protestó Lutero era por las indulgencias. ¿Saben lo que es eso? Pues que la gente pagaba para que tener un pasaporte al cielo. Y si tenías dinero, pagabas la indulgencia y eso decías que ibas al cielo. Entonces los pobres, los que no podían pagar eso, estaban condenados al infierno. Y Lutero, cuando empezó a leer las Escrituras, dijo: pero esto no puede ser. Esto no puede ser. ¿Cómo estamos haciendo esto cuando está en contra de la palabra? Y ahí empezó a protestar. De ahí el protestantismo. Así que el dinero no salva a nadie. No podemos comprar las indulgencias, no podemos comprar a Dios con dinero, porque la salvación viene por medio de la fe, y la fe en Jesucristo. Marcos capítulo 10, versículo 24. Dice: los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, repitió Jesús, hijos, ¿cuál difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? A los que tienen su confianza plena en las riquezas, es muy difícil que puedan entrar en el reino de Dios. Porque Dios quiere personas desprendidas. Tú puedes ser rico y con tu riqueza puedes participar en la extensión del reino de Dios. Puedes bendecir a las personas. Y es la voluntad de Dios. Dios a veces nos bendice de forma económica para que nosotros seamos podamos bendecir a otros. Dios nos prospera para que nosotros podamos ayudar a prosperar a otros. Pero cuando nosotros tenemos el dinero, lo guardamos y no soltamos ni un céntimo, lo tenemos ahí agarrado. Y hablo de dinero, ahora estoy hablando de dinero, pero puede ser muchas otras cosas, no solamente el dinero. El egoísmo se puede llevar a cualquier punto, no solamente en lo económico. Hay egoísmo en el perdón, hay egoísmo en poder ayudar. Hay muchas clases de egoísmo. Y aquí las personas que ponen la confianza en las riquezas, la Biblia está diciendo que están poniendo la confianza en cosas equivocadas, porque las riquezas no pueden salvar a nadie. La salvación viene por fe. Las riquezas nos pueden ayudar a vivir, entre comillas, en esta tierra de una forma mejor. Ayer hablábamos de un hombre que tiene un negocio, lleva toda la vida trabajando en ese negocio, tiene que tener más dinero que un torero. Y sigue trabajando y sigue trabajando. Su madre con casi 100 años es la que hace la comida. Él tiene un coche que se cae a cachos del año de María Castaña. Y está a sol y sombra metido en su negocio. Y mañana le da un infarto. No tiene hijos. No vive la vida. Y es una pena que tú tengas dinero y que puedas disfrutar y que puedas ayudar y que puedas hacer muchas cosas. Y tu vida sea levantarte por la mañana, ir a tu negocio, cerrar el negocio, cenar, dormir, al día siguiente igual, es una pena. Eso se hace cuando hay necesidad. Cuando uno tiene necesidad de llevar comida a casa y si tiene que trabajar de sol a sol, pues es justificable. Pero si no, uno no puede ser esclavo de su trabajo. Uno tiene que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Amén. Y hay otras personas que confían en las buenas obras. ¿Verdad? Hay muchas personas que creen que por hacer buenas obras uno gana méritos para ir al cielo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que solamente es por medio de la fe. Y la fe en Cristo Jesús, aquel que murió en una cruz por ti y por mí. Y el que recibe y cree eso pasa de muerte a vida, de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios. Pero tú ya puedes mover cielo con tierra. Ir buscando a todos los necesitados, a los pobres, y dándole todo lo que quieras, que si no tienes a Cristo, no vas a ser salvo, porque por obras nadie puede salvarse. Las obras son la consecuencia de la fe. Por eso la Biblia dice que la fe sin obras es una fe muerta, porque aquel que cree en Cristo, la consecuencia de creer en Cristo es hacer buenas obras. Pero no las buenas obras salvan a nadie. Pero hay personas que sí creen esto. Creen que se pueden salvar por hacer buenas obras. Vamos a ir a Romanos capítulo 9. Versículo 30. Yo voy a leer en otra versión, ¿vale? Dice, ¿qué más les puedo decir? Que aunque la gente de otro pueblo no estaban haciendo nada para que Dios los aceptara, Él los aceptó porque confiaron en Él. En cambio, los israelitas fueron rechazados porque trataban de cumplir la ley para que Dios los aceptara. ¿Y por qué no fueron aceptados? Porque querían que Dios los aceptara por lo que hacían y no por confiar solo en Él. Por eso Cristo fue para ellos como una piedra en la que tropezaron. Dice que los israelitas trataban de cumplir la ley y pensaban que cumpliendo la ley, se esforzaban en cumplir la ley, pensando que cumpliendo la ley se iban con Dios. Y aquí está diciendo que no, que estaban equivocados, que la única forma de irse con Dios es a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Romanos capítulo 10. Versículo 1 al 6. Dice, hermanos en Cristo, con todo mi corazón deseo y pido a Dios que Él salve de castigo a los israelitas. Estoy seguro de que ellos tienen muchos deseos de servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. No comprenden que lo que Dios nos puede declarar, no comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes. Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. En realidad han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo, con Cristo. Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. Al referirse a los que obedecen la ley para que Dios los acepte, Moisés escribió lo siguiente: la persona que obedezca la ley se salvará si la cumple. Al contrario, esto es lo que dice de los que confían en Dios para que Él los acepte. Nunca te preguntes quién subirá al cielo, es decir, subir al cielo para pedirle a Cristo que baje. Está diciendo lo mismo que leímos en el capítulo 9. No se puede poner la confianza en la ley, porque la ley nadie podía cumplirla. Por eso tenía que hacer un sacrificio por los pecados y por el pueblo. Nadie era capaz de cumplir la ley. El único que vino a cumplir la ley fue Jesucristo. Por tanto, si nosotros confiamos en Cristo, es como si estuviésemos cumpliendo la ley. Amén. Así que por nuestras buenas obras, por lo que nos esforcemos en querer hacer, no vamos a llegar a la presencia de Dios. Vamos a poder ser buenas personas aquí en la tierra. Quizás cuando te mueras tengas mucha gente que vaya al entierro y que digan qué bueno era. Quizás algunos le pondrán una placa diciendo que era una gran persona, pero es lo que te vas a llevar. Es lo que te vas a llevar aquí en la tierra. En cambio, si tú pones la confianza en Dios, puede ser de que vaya mucha gente a tu entierro, puede ser de que pongan una placa, y lo mejor de todo es que te vas con el Señor. Que lo que el mérito que te puedan dar en la tierra no es comparable a lo que tú te puedas salvar e irte a la presencia de Dios. Y después, para terminar, está la confianza en Dios, lo más importante. Los efectos de la confianza en Dios son los valiosos, los que nunca se acaban y los que nunca te van a defraudar. Confiar en Dios, Dios tiene una fuente inagotable de bendición para aquellos que en Él confían. Y Él, puedes estar seguro que nunca te va a defraudar. Yo te puedo defraudar y tú me podrás defraudar a mí. Pero aquellos que confían en Dios nunca van a ser defraudados. La confianza en el Señor tiene efectos únicos que traen resultados positivos y también traen mucho fruto. Vamos a ir a Lucas capítulo 5. Y vamos a leer del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los otros compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate, Señor, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vemos aquí como Pedro, desde niño, un pescador experimentado, el cual había aprendido el oficio con su padre y con su hermano Andrés. Dice que habían pasado toda la noche pescando. La mejor hora para pescar, Pedro sabía cuál era. Donde estaba el banco de mejores peces, Pedro sabía cuál era. Y ahora dice que después de estar pescando toda la noche y llegaron a la orilla sin nada, cansados y no habían pescado nada. Y dice que estaban limpiando las redes. Y Jesús le dice ahora, Pedro, boga mar adentro y echa las redes. Lo más normal es que Pedro dijera, pero Señor, tú eres carpintero, yo soy pescador. Y lo que me estás diciendo no tiene sentido. Es más, acabo de lavar las redes y ahora me estás diciendo que las vuelva a ensuciar para no tener fruto. Pero Pedro le dice algo, dice, mira, la lógica me dice de que lo que me estás diciendo no tiene sentido, Señor. Pero más, en lo que tú me dices, por lo que tú me estás diciendo, yo voy a obedecer. Voy a poner la confianza en lo que tú me estás diciendo. Y dice que Pedro obedeció la voz del Señor y se puso a... echó las redes y dice que traía a las redes gran cantidad de peces que entre las dos barcas no podían con ellos y fíjate hasta qué punto traían peces que dice que las barcas se hundían del peso. Pedro puso su confianza en las palabras que Jesús, el Maestro, le había dicho y por eso trajo fruto. Y después de que pasó eso dice que dejó todo y ya fue en pos de Jesús. Pedro le dice, cuando ve todo esto, dice que le entra temor y le dice, Señor, apártate de mí porque realmente yo soy un pecador. Y Jesús le añade una S. Le añade una S. Y le dice, mira, ya no vas a ser más un pecador, ahora vas a ser un pescador. Al pecador le añade una S y le dice, ahora vas a pescar hombres, ya no vas a pescar peces. Yo te voy a usar para que puedas pescar hombres. Por una palabra de Jesús que estaba fuera de todo sentido común, de un experimentado pescador que sabía que esa no era la hora propicia para pescar y que todo lo que le estaba diciendo Jesús estaba fuera de orden, puso la confianza en las palabras de Jesús y trajo fruto. Por eso nosotros debemos de confiar también en el Señor. Y para terminar, hay un relato que se encuentra en Mateo, capítulo 14. No lo vamos a leer para no alargarnos. Y es uno, aquí en este relato hay uno de los imperativos más impactantes y espectaculares. Y solo tenía tres letras. Un imperativo que Jesús dijo de tres letras que fue uno de los más impactantes y espectaculares que aparecen en los evangelios. Y fue decirle a Pedro, ven. Solamente estas tres letras, ven. Y Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Puso su mirada en Jesús, le dijo, si eres tú el Señor, mándame que vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Y dice que Pedro descendió de la barca y empezó a caminar por las aguas en medio de la tormenta. Mira, cuando uno pone la confianza en Dios, puedes llegar a andar por encima de las aguas. De una forma, no estoy hablando literal, aunque Pedro anduvo por las aguas de forma literal. Pero cuando uno pone la confianza en Dios, Dice la Biblia que no hay nada imposible para todo aquel que cree y que Dios es un Dios de lo imposible. Así que si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, podemos llegar hasta caminar por las aguas. Si ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, en las circunstancias que nos rodean o en los problemas que estamos viviendo, puede llegar el momento en que nos empecemos a hundir. Y cuando nos empecemos a hundir, puede ser que nos ahoguemos. Por eso que la confianza en nosotros mismos no es buena. ¿Cuántos de nosotros en su día tuvimos confianza en nuestras propias fuerzas? No, yo voy a cambiar de vida. Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a dejar de hacer aquello y voy a tirar para adelante y voy a hacer un cambio radical en mi forma de vivir. Y sabes, Dios a veces permite que lleguemos al punto de que nos estemos hundiendo, como le pasó a Pedro, cuando puso su confianza en él mismo, dejó de poner la mirada en Cristo, empezó a ver la tempestad de las aguas y se empezó a hundir. Y a veces nosotros Dios permite que las circunstancias que estamos viviendo o las situaciones que estemos viviendo nos llegue al punto de que casi nos estemos ahogando, para que nos podamos dar cuenta de que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Pedro clamó y Jesús extendió su mano y lo levantó y no dejó que se ahogase ni que se hundiese. En ese momento Dios le ayudó. Y Dios a veces permite que nosotros vivamos a nuestras anchas, que cometamos los errores que cometemos, que pensemos que nuestra manera que estamos viviendo es la adecuada y que nos lleva a buen puerto, y nos damos cuenta que por nuestras decisiones y por nuestras formas de actuar llega un punto en que nos damos cuenta que nosotros no podemos cambiar la situación. Humanamente hay cosas que nosotros mismos no podemos cambiar. Es ahí cuando podemos clamar a Dios. Cuando ya algunos tienen el agua al cuello, claman a Dios y Dios en su misericordia lo rescata. Otros ya no esperan a que el agua le llegue al cuello. Ya cuando viene por la rodilla, ven venir de que el agua va a empezar a subir de nivel. Y antes de que suba de nivel ya claman a Dios y Dios les rescata igual. Pero algunos de nosotros somos tan cabezones que esperamos a que el agua nos esté casi ahogando para clamar a Dios. Y muchos de ellos, cuando clamaron a Dios o quisieron clamar, ya no tuvieron oportunidad de hacerlo. Esa es la pena. Esa es la pena. Porque mientras hay vida podemos clamar a Dios y Dios nos puede ayudar. Llega un momento en que dejamos esta tierra, este mundo, y ya no vale las oraciones de los hermanos, ni las intercesiones de los santos, ni eso no vale de nada. Ya está establecido que el hombre muera una sola vez y después juicio. Así que no esperemos a que el agua nos llegue al cuello, porque quizás te hundas un poco, pegues una bocanada de agua y se te encharquen los pulmones y te mueras ahogado. Cuando ya vemos que el agua llegue por la rodilla, por el tobillo, y vienen las riadas y ves que viene el tsunami, y dice, bueno, ahora lo tengo por los tobillos, pero nada me va a cubrir entero. Clamemos a Dios, confiemos en Dios, porque como dije al principio, es el único que nunca nos va a defraudar. Quizás permita que pasen cosas en nuestra vida, que tengamos que sufrir, que tengamos que pasarlo mal, que andemos no en abundancia, quizás en escasez, un tiempo, pero la verdad es que aquellos que confían en Dios nunca serán avergonzados, ni nunca Dios les dejará de lado, porque el Padre es el Padre bueno y quiere lo mejor para sus hijos. El Padre, cuando el Hijo le pidió la herencia, sabía de que estaba equivocando su Hijo. Sabía que su hijo iba a sufrir las consecuencias de esa decisión que estaba tomando, pero le dio la herencia, sabiendo de que a donde iba en mal camino. Y el padre pensaría, bueno, quizás tenga tiempo de darse cuenta por el camino que va y pueda volver a casa. Y gracias a Dios, la parábola nos enseña que el hijo volvió en sí y pudo volver a casa de su padre. Así que Dios a veces permite, le pedimos la herencia, y Dios dice, vale, tú mismo, quieres la herencia, tómala, pero que sepas que la herencia te va a hacer mal. Y nosotros decimos, es igual, pero yo voy a malgastar la herencia y voy a vivir como me da la gana, porque yo soy dueño de mi vida y a mí nadie me puede decir nada, soy mayor de edad. ¿Qué me vas a decir a mí si yo ya...? Vale, muy bien, pero que sepas que por ahí vas mal. Y después el hijo tuvo que venir humillado a los brazos del padre. Y el padre lo recibió con misericordia, porque nosotros tenemos un Dios misericordioso. Pero no malgastemos la herencia. La herencia la tendremos que tener cuando sea el momento, pero no antes. El hijo la quería ya y pagó las consecuencias. Amén. Vamos a ponernos en pie.